La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Chicos y chicas, buenas noches.
Hola.
Esto no tiene solución. Bueno, vamos a ver, ¿qué hemos preparado durante la semana? ¿Qué habéis preparado cada uno de vosotros? Por ejemplo, querido Andrés García, en tu caso.
Bueno, pues en mi caso vamos a visitar una exposición del gran Tino Casal en Madrid, en el Museo del Traje, que aquellos seguidores de Tino Casal no se la pueden perder. En unos minutitos te la voy a contar.
Cerván Carmen.
Bueno, pues vamos a abrir la revista Cubo para hablar de muchas cosas. Por ejemplo, de la criogenización de la que tanto se ha hablado con Walt Disney. Hay ahora una película que se llama Lázaro que habla de esto. ¿Puede ser verdad que volvamos a la vida después de estar congelados?
¿Pero se llama Lázaro o Levántate, Lázaro?
No sé, me
has
pillado.
Pedro González, ¿qué me cuentas tú esta semana?
Pues mira, hemos encontrado a una pareja de maestros en Sevilla que con sus tres hijos el próximo mes de julio emprende un viaje por toda Sudamérica en un autobús que va a llevar libros, enseñanza, educación a todos los pueblos por donde pasa.
A enseñar a bailar sevillanas por el mundo.
A enseñar a bailar autobuses.
A ver, Mónica, ¿qué nos traes tú?
Yo algo que le va a servir a esa familia. Latas de atún. Te voy a traer un libro de María Villalón dando la lata de atún. 90 recetas hechas con una lata de atún.
¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, pues además Periáñez me ha dicho que no le da tiempo todavía a llegar al estudio, que nos va a contar cosas que tienen que ver con la radio digital. ¿Sabéis que las FMs en Noruega han dejado de existir? Ya solo se puede oír la radio a través de la radio digital. Fuerte el futuro distópico que os espera. Sí. ¿Os digitalizáis? ¿Os criogenizáis? Venga, paramos un momento que empezamos ya. Vámonos.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a entrar en materia. Carmen, supongo que ya te has hecho con el número de enero de la revista Q, aunque has tardado mucho este mes en acercarte aquí al micrófono a contarme cositas, ¿no?
Sí, porque me he liado un poco con eso de la Navidad, el fin de, en fin, el principio de las rebajas, etcétera. Entonces me he despistado un poco, pero ya la tengo en mis manos.
A ver, cuéntame, ¿qué nos trae la revista Q de este mes de enero?
Pues bueno, por ejemplo, cosas como ¿por qué no hay dos copos de nieve iguales? Si te la compras podrás saber cuál es la mayor ruta verde del mundo, cuál es el perfil del niño obeso español, o si para los piojos es peor el pelo limpio o sucio. Todo eso y muchas cosas más que cuenta Cubo en sus 130 páginas.
Bueno, yo digo una cosa, es decir, cuando no son temas de actualidad, aquí hay un trabajo de creatividad extraordinario. Digo esto porque luego hablaremos de inventos con el profesor Garrido Moraga, el director de la revista Cubo. Jorge Alcalde, buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches.
Cuando no estamos en al filo de la actualidad y estamos hablando de publicaciones como Cubo, que también aborda asuntos de actualidad, pero en fin, es al final sentarnos y crear y pensar qué puede interesar a nuestros lectores, ¿eh?
Bueno, y buscar qué es aquello que hace que nos pique la curiosidad. Ya sabes, lo hemos contado alguna vez, yo creo, pero la curiosidad es algo muy humano, muy propio de nuestra especie, y que además literalmente pica, o sea, literalmente genera una secreción de hormonas en nuestro cerebro que nos da satisfacción cuando resolvemos nuestras dudas. Y eso es lo que intentamos buscar en Cubo cada mes, que es aquello que nos hace que la curiosidad nos pique más.
Bueno, vamos a intentar satisfacer también a los oyentes de este programa, que cada día son más, por cierto. Jorge, lo planteamos ya en diciembre, que en enero vendría la portada así. ¿Cómo se harán los niños en el futuro? ¿Va a diferir mucho el procedimiento tan maravilloso y placentero?
pues va a diferir mucho. Y hay muchas tecnologías, hay muchas aplicaciones científicas que están modificando el modo en que concebimos a nuestros hijos, en el que la especie humana concebirá en el futuro a sus hijos. Y de hecho, que me está permitiendo que hombres y que mujeres que hasta ahora se han visto privados de la concepción por problemas de salud, por problemas de infertilidad, accedan a ese mundo maravilloso de la paternidad y de la maternidad. Pero hay áreas de investigación que son verdaderamente sorprendentes y algunas también preocupantes, porque pueden llevar a ciertos límites o reparos éticos que habrá que saldar, ¿no? Mira, por ejemplo, en este número de la revista Cubo hablamos de los primeros niños que han nacido con tres padres, o sea, con ADN de tres personas distintas, de una mujer que puso pues el núcleo de sus células sexuales, de sus óvulos, de otra mujer que puso la mitocondria, es decir, la parte exterior del núcleo de esas células, y de un hombre que puso los espermatozoides, todo ello in vitro. Esto se hace para evitar que se transmitan enfermedades a través de la mitocondria. Podemos entender, la madre A, la primera, la que puso el núcleo, tenía una enfermedad mitocondrial, se transmite por la mitocondria de las células, y necesitaba otra mitocondria, de otra madre, de otra mujer, que fuese sana, y esas dos concibieron una sola célula que a su vez fue fertilizada por un hombre. Tres padres para una sola criatura.
Madre
claro,
mía. Madre
esto
mía.
Estremece un poco, porque no, podemos estamos un poco pues cambiando la concepción habitual de lo que es,
bueno,
la paternidad,
no,
la maternidad.
Y no solamente eso, sino que podría perfectamente abrir un debate filosófico, moral, ético, en fin. En todo caso, si quieres profundizar más sobre este asunto, encuentras este artículo en la revista Quo.
Jorge, la revista de este mes os hacéis eco de una noticia que ha generado muchos comentarios, como ha sido la criogenización de una niña fallecida de un cáncer terminal. Un juez permitió que su cuerpo fuera congelado. ¿Volver a la vida tras una criogenización será posible algún día?
O sea, puntito Walt Disney.
Sí, es eso, es congelar un cuerpo, un cadáver, una persona después de muerta. Afortunadamente no es legal en ningún lugar del mundo hacerlo justo antes de morir, pero justo después de muerta, con la esperanza de que en el futuro pues esta persona pueda despertarse y la ciencia haya descubierto un modo de curar su enfermedad.
¿Pero eso es cierto o es ciencia ficción?
De momento es pura ciencia ficción, pero existe. O sea, existe que hay gente que ya lo hace, hay 3.000 personas congeladas ya. Con esa esperanza. Hay varias empresas, una de ellas, por cierto, aquí en España, en Requena, en Valencia, que ya proponen estos servicios. Y hay gente que hace cola para poderse criogenizar, porque tiene una enfermedad terminal, y tiene la esperanza de que en el futuro se les podrá resolver. Pero todavía la ciencia no es capaz de recuperar a estas personas. Ni siquiera ha sido capaz de recuperar órganos pequeños de un animal y que funcionen correctamente. Es un negocio que no está basado en ningún conocimiento científico actual, es muy polémico, es legal, en muchos países del mundo es legal, y que cuenta con eso, con la esperanza de que la ciencia avance tanto dentro de 100, de 200 años, pues que sea capaz de resolver estos problemas de salud. Pero de momento, aquellos que acceden, por cierto, no es barato, entre 30.000 y $200.000 cuesta hacer esta práctica, pues aquellos que acceden a ella lo hacen simplemente pensando que quizás en el futuro su problema
pueda
tener solución.
Entre 30 y 200.000 sin garantía, es fuerte. En fin, sí. Vamos a preguntas concretas para respuestas concretas. Son las consultas de los lectores de Quo. Como ejemplo, uno de ellos ha dicho: oiga, ¿es cierto que la mafia italiana procede de España?
Bueno, pues hay una leyenda que así lo dice, que habla de que tanto la Camorra como la Cosa Nostra proceden de una sociedad secreta que existió en Toledo en el siglo XV que se llamaba La Garduña. No está confirmado, ¿eh? Pero la leyenda existe y hay quien lo está investigando.
Vamos con otra. ¿Por qué la carne del salmón es naranja?
Mira, la culpa la tiene una sustancia que se llama astaxantina y que consumen los salmones a través del fitoplancton, del krill, de las gambas que ellos comen. Pero no todos son naranjas, solo aquellos que procesan esta sustancia. Hay en cautividad, casi todos son naranjas porque les echan esta sustancia artificialmente. Pero en la naturaleza el salmón puede ser blanco o más o menos rosado.
Y ya que hablamos de comida,
¿cuál? Una cosa, Carmela, mi amigo Andrés Gutiérrez Itria me ha regalado esta Navidad una caja con más de 9 botellas de aceite de oliva diferente. Esto seguro que te sugiere la pregunta que ha hecho también otro de los lectores.
Efectivamente,
¿no?
Pregunta que dice: ¿cuántas variedades de aceituna hay en España?
Mira, en nuestro país hay 20 variedades diferentes de olivo y por lo tanto 20 variedades de aceituna. De ellas el aceite se extrae sobre todo de 4 muy conocidas y otras 9 son las que se comen habitualmente en la mesa y el resto pues no son comestibles, pero existen.
Uh-huh. Otra, ¿cuál es el país con la velocidad máxima permitida al volante más baja?
Pues es muy curioso, el país es Bután, hay entre
Caramba.
China e India, la velocidad en las ciudades va entre 8 y 20 kilómetros por hora. Si te pasas de eso, multón. Y en las carreteras, 50.
¿Y cuál es la ley más antigua vigente en nuestro país?
Pues es muy curioso, la ley del notariado, que se aceptó en 1862 y desde entonces sigue vigente en España. Hay algunas también muy antiguas, pero no tanto. Por ejemplo, el Código de Comercio de 1885 o el Código Civil de 1889, nada más y nada menos.
La más antigua de 1862, ¿no?
Eso es.
Jorge, abrígate que hace frío, además te noto un poco constipado, ¿eh?
Estamos con los rigores de estos tiempos y las gripes que van y vienen, pero bueno, nos cuidaremos.
Es propio de esta época, seguro que saldrás adelante sin ningún problema. Un abrazo fuerte, amigo mío.
Ha sido un placer, como siempre. Un abrazo.
Buenas noches, buenas noches. Safe and warm. If I was in LA, California dreaming, such a wet as day. Stopped into a church, I passed along the way. La propuesta que trae a la mesa de redacción Mónica García probablemente sea una de las conversaciones que más me apetece mantener a cualquier hora del día, las cosas que tienen que ver con la cocina y con la gastronomía. Y para un hombre, una lata de atún es una especie de icono, es una especie de me resuelve todos los problemas. Por cierto, soy todo un experto cuando hablamos de recetas que están vinculadas al mundo del atún. Bueno, ya te lo anticipo, ¿eh?
Eso ya lo sabe todo tu equipo. Por eso, con una latita de atún de esas gigantes, por tu cumpleaños cumplimos y estamos encantados. Con eso te conformas. Pero lo que yo te traigo esta noche va mucho más allá, Adolfo. Se trata de un libro que recoge 90 recetas fáciles de preparar y cuyo denominador común es una lata de atún. Uh-huh. El libro lo ha escrito una latunera, confesa, latunera. Tú también eres un latunero.
Sin duda.
Una mujer que sabe hablar de tú a tú a una lata de atún. ¿Cuántas veces le ha sacado de un aprieto una lata de atún y cuántas veces seguirá sacándola de un apuro a ella y a nuestra audiencia? Se trata de María Villalón, que te sonará muchísimo el nombre porque fue la ganadora de la primera edición del programa de talentos Factor X en el año 2007. Tiene en el mercado 7 discos.
Bueno, María Villalón, muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, muchísimas gracias.
Bueno, además de la música, además de hacerlo tan bonito como lo haces, la lata de atún también para ti es un icono, ¿no?
Yo soy fan absoluta de las latas de atún desde hace muchísimos, muchísimos años y vamos, soy de esas personas que realmente, si no tiene una lata de atún en su casa, le entran los 7 males por el cuerpo. Vamos.
Oye, María, ¿y por qué el atún y no sé, los mejillones en escabeche que también nos suelen sacar de muchos apuros, ¿eh?
Hombre, porque a lo mejor el sabor del mejillón pues casa con menos cosas que lo que viene siendo una lata de atún, creo yo, ¿eh?
Oye, no tengo la suerte de tener el libro, porque aquí en cuanto ha llegado el libro, cosa que tenemos terminantemente prohibida. Llega un libro y se tiene que quedar en la radio, pues para nada. Esto no lo han respetado.
Y alguien se lo ha llevado, ¿no?
Alguien se lo ha llevado, en fin, con esto. No te estoy queriendo decir nada, pero en fin, por si acaso, tú ya me... En todo caso, permíteme, porque yo te voy a proponer un juego, un mano a mano entre Mónica y tú, y luego yo daré alguna sorpresita y daré algún toque, en fin, de cierto talento, con recetas que tengan que ver con las latas de atún. A ver, voy a empezar yo. 1, 2, 3. Yo digo un mollete antequerano con un poco de mayonesa en la base, rodajas de tomate y el atún encima. María, te toca a ti.
Pues mira, esta receta que es muy rara. Tú coges una lata de melocotones en arviva, te coges el melocotón, le quitas el liquidito y por otro lado coges atún, mayonesa y rellenas el hueco del melocotón en arviva con el atún con la mayonesa. Aperitivo rico y sorprendente donde los haya.
Bueno, qué fácil. Macarrones con tomate frito natural, casero, ese tomate, ese es el truco, con un poquito de orégano y esa lata de atún bien escurrida del aceite.
María Villalón.
Bueno, el clásico por antonomasia en mi casa y creo que la primera receta con lata de atún que hice. Arroz, tomate frito, la latita de atún y el huevo frito en lo harto.
¡Qué rico, qué rico!
Pues partimos un tomate por la mitad, añadimos un poquito de sal, vinagre, aceite del bueno, del bueno bueno y encima la lata de atún.
Estupendo. Mira, una receta que me la hago yo mucho por la noche, que es súper diurética, esto que te levantas y haces un montón de pipí. Coges puerro, coges dos o tres puerros, los haces cachitos chiquininos, los salteas y luego le echas un par de latitas de atún. Está buenísimo y no puede ser más sano y más diurético y tiene más propiedades buenas.
¡Qué fuerte! Cogemos un huevo, lo batimos, lo echamos en la sartén con un poquito de aceite. Una vez que lo tenemos cuajadito, le echamos la lata de atún dentro y hacemos una tortilla francesa rellena de atún. ¿Te toca, María?
Me toca. Pues mira, cogemos un botecito de alcachofa, de esas que te vienen ahí blanditas, ricas, las escurrimos bien, las hacemos trocitos chiquininos, cogemos la latita de atún, cogemos unos huevos y hacemos una tortillita de alcachofa que está buenísima.
¡Qué bueno! Pero qué original es el puerro. No me digas, lo del melocotón en almíbar ni se me hubiera ocurrido. Ese contraste,
pues está muy bueno, ¿eh?
Está rico, ¿no?
Es un entrante que al principio tú puedes decir, ostras, qué mezcla de sabores más rara, pero cuidado que hay que probarlo porque es muy, muy curioso.
Bueno, pues ahora yo, no es una receta, pero os voy a dejar a los dos sorprendidos. ¿Sabéis que cuando compras una lata de atún que pone aceite de oliva, que tú lo compras, no, el aceite de oliva mejor que el de girasol, ¿no? No, aceite de oliva, si solamente pone eso, no es 100% aceite de oliva, sino que es la mezcla de aceite de oliva y aceite refinado. Si quieres que la lata de atún con aceite de oliva sea el de verdad, el que tú quieres comprar, el que tienes en mente, tiene que poner aceite de oliva virgen o aceite de oliva virgen Exacto. extra, si no, es aceite refinado.
¿Es correcto Exacto. eso, María?
Es correcto, yo tengo entendido eso. Yo siempre me compro el virgen extra.
Oye, ¿y esta afición tuya a la lata de atún es afición a la lata de atún o afición a la gastronomía en general? ¿Te gusta el tema de la comida y la cocina?
A mí me encanta, sobre todo me encanta comer. Yo soy de esas personas que disfruta, que tú las ves comer y dices, chiquilla, ¿cómo se nota que disfrutas comiendo? A mí sobre todo me gusta comer. Pero es verdad también que yo toda la vida mis padres han tenido bares y restaurantes. Entonces, claro, yo quiera que no me he criado ahí entre los fogones. Me encanta la hostelería, sé lo dura que es, pero me encanta. Disfruto, me encanta cocinar y bueno, yo creo que lo tengo ahí un poco desde chiquitita, pero en realidad cuando empecé a iniciarme la cocina fue cuando me fui a estudiar, cuando fui a la universidad, ya me lo tenía que hacer yo todo y empecé pues con mi arroz con atún y tomate, mi pasta con atún y tomate, así durante años hasta que ya empecé a experimentar y fue ahí cuando dije, oye, pues la cocina me gusta experimentar, no se me da mal del todo. Y ahí fue donde nació realmente mi afición por la cocina.
Bueno, voy a ver si soy capaz de dejarte planchada a ti, o tú, si sabes el truco, me dejas planchado a mí.
Vale.
¿Sabes cómo recuperar unas lentejas cuando se te han pegado?
Ay, había que echarle algo, pero no me acuerdo el qué.
¡Atún, María!
No, atún me parece que no.
Bueno, esa respuesta de sé que habría que echarle algo y no sé lo que es, no es una respuesta muy profesional,
no,
¿eh?
No, la verdad que no, lentejas, que como nunca se me han pegado orina, es que, vamos a ver, es una receta muy fácil lo de las lentejas, yo me la he hecho unas tantas veces, porque es verdad que hay recetas que espero que me las haga mi madre cuando voy a ronda, ay, mamarme unas lentejas, entonces no tengo yo mucha práctica en el mundo de las lentejas, pero cuéntamelo tú, por favor.
Pues mira, te lo voy a contar. Vamos a suponer que hemos hecho unas lentejas y se nos han pegado, ¿de acuerdo?
Sí.
Para quitarle ese sabor que tienen a lenteja pegada o a lenteja quemada, lo que vamos a hacer es coger un cazo aparte, vamos a coger un cucharón, un cazo, y vamos a sacar un par de cucharadas de las lentejas cogiendo de la parte de arriba, no arrapiñando de lo que se ha pegado, ¿eh? Sino de la parte de arriba. Lo ponemos en el fuego y cuando aquello empieza a hervir, vamos a poner un corcho, el tapón de una botella de vino, que no esté manchado de vino. El corcho que esté limpio, un corcho limpio. Y dejamos hervir esas lentejas con el corcho. Vamos añadiendo lentejas de las que se nos han pegado, repito, no conviene arrastrar las que están completamente pegadas a la olla, pero con ese hervor, con el corcho, conseguimos quitarle el sabor a pegado. ¿Qué te parece?
Que me acabas de dejar planchar.
Ya te lo decía yo, ¿eh?
Qué bueno, ¿eh?
Bueno, ya sabes lo que puedes conseguir escuchando este programa, truquitos como este, ¿eh?
Pues nada, maravilloso, ya aquí fan de las que no os va a dejar de escuchar nunca, vamos.
Oye, María, y aparte de la cocina y de escribir libros sobre cocina, ¿has aparcado definitivamente tu carrera musical o no?
No, ahora mismo, pues bueno, es que no puedo hacer tantas cosas a la vez, pero estamos con la promoción del libro, el libro acaba de salir, así que ahora mismo pues estamos de promoción, estamos haciendo firmas, un poco pues... bueno, pues centrados en el libro y bueno, pues 2017 será un año en el que... bueno, creo que de creación, ¿no? De plantearme un poco pues el nuevo camino que toma con la música. Un año de sentarme y crear, creo yo.
¿Se te puede seguir por Twitter?
Sí, es María-Villalón. Por Instagram igual, María-Villalón. Y en Facebook, pues facebook.com, María Villalón Oficial. Con esto es así seguido. Y es mi Facebook.
Vale, es decir, en Twitter te puedo seguir con @María-Villalón, ¿correcto?
Eso es, correcto.
Vale, te doy yo el mío y me sigues también tú a mí.
Ay, venga, y ahora nos seguimos, te hago un follow.
Venga, pues sería arroba Arjona Adolfo.
Perfecto.
Arroba Arjona Adolfo. Yo te voy a seguir y lo vas a ver en tu Twitter, ¿de acuerdo?
Pues ya está, ya nos seguimos.
Recuérdame, título del libro y editorial, por favor.
Pues mira, el título es Dando la lata de atún, y la editorial es Oberon, del grupo Anaya, y bueno, pues ya está, lo pueden comprar en cualquier sitio, en librerías, en grandes superficies, y si no está, pues lo encargan y se lo llevan, vamos. Facilidades de todo.
Dando la lata de atún, ahí tienes, estoy. María Villalón. Gracias, preciosa, mucha suerte con el libro, un beso.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego, buenas noches, adiós. 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 You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stand. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words that to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Hay que ver lo que se puede hacer solo con la garganta, ¿eh, Pedro? Es decir, que ni instrumentos, ni trompetas, ni bajos, ni nada, ¿eh?
Bueno, es una fama que tiene esto. Son pentatonics, ¿no?
No son pentatonics. ¿Ah, no? No son luego te lo cuento. Es vale, que si bueno, no,
vas a ver metedura de pata.
No, pero en fin, grupos que cantan a capela hay decenas. Sí. Desde luego no con este nivelazo. Escucha, es que... Otra pregunta, si te digo, a ver si esta la adivina, Meraki, ¿qué significa Meraki?
Hombre, Meraki está así porque la he mirado en el diccionario antes de empezar la cosa. No he encontrado nada que se pueda decir, esto es lo que significa Meraki. Es una palabra griega, eso sí, de difícil traducción, pero que por lo visto, según dicen algunos, evoca pasión e interés.
Bueno, es el nombre de un proyecto que una familia de Sevilla va a iniciar en el mes de julio para recorrer Hispanoamérica en una biblioescuela rodante. ¿De qué va esta aventura, Pedro?
Pues mira, se trata de una aventura educativa, podríamos decir, que tiene como objetivo principal compartir experiencias con cada población del camino, enfocado hacia la educación para el desarrollo. Para eso, Ángel y Aurora, junto con sus tres hijos, han creado una asociación sin ánimo de lucro y ya han comprado un autobús en Argentina, que será su hogar y su medio de transporte durante 7 meses.
Durante 7 meses. El padre de esta aventura de familia se llama Ángel Arana. Ángel, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Bueno, ¿por qué dos profesores de un colegio de Sevilla deciden, no sé, emprender esta aventura familiar?
Bueno, pues nosotros dos somos pareja desde hace mucho tiempo. Comenzamos en la carrera de magisterio y siempre teníamos el interés por hacer algo distinto, diferente, por ayudar, por aportar, ¿no? Y bueno, esta idea y este sueño pues fue retrasándose hasta que, bueno, este año nos miramos los dos a los ojos y nos dijimos, es el momento. Y entonces nos pusimos mano a la obra para construir este proyecto.
Caramba, miraros a los ojos a vosotros es una operación de alto riesgo, ¿eh? ¿Vais a invertir todos vuestros ahorros? ¿Habéis vendido vuestro vehículo? ¿Habéis puesto en alquiler vuestra casa? ¿Qué colaboración habéis encontrado más allá de poner sobre la mesa vuestro patrimonio?
Bueno, quería antes aclarar que en los 7 meses es un error de una nota de prensa. ¿Sí? Nosotros vamos sin fecha de retorno.
¿Ah?
Nosotros salimos en julio. Yo creo que la confusión es porque es dentro de 7 meses. Creo que los medios quizás se han confundido por eso. Pero nosotros salimos en julio sin fecha de retorno. Entonces, durante este tiempo estamos planificando pues para ahorrar lo máximo posible, para eliminar cosas superfluas, cosas que no son necesarias, que hay muchas, que si todo ponemos a buscarnos, estamos dentro metidos de este consumismo y sin darnos cuenta. Y aparte, bueno, estamos haciendo distintas acciones y distintas cosas para que colaboren con nosotros la gente, haga que este proyecto le llegue al corazón o lo remueva.
Ángel, hemos leído al principio, y además en tu página web se habla de biblioescuela. ¿Cuál es la labor exacta que vais a llevar a cabo?
Bueno, pues muy bien, porque muchas veces confunde con biblioteca y nosotros queremos poner el nombre y el acento en biblioescuela, porque aparte de llevar libros, que vamos a llevar libros de unas 18 editoriales ahora mismo, que son las que están empezando a colaborar con nosotros, que nos han donado gran parte de su catálogo, nosotros vamos a llevar también todos los recursos que tenemos como maestros, como docentes. Y nuestra idea es cuando lleguemos a un centro, pues en primer lugar, siempre intentar aprender de aquellos profesionales que nos vamos encontrando. Buscar esos aspectos positivos, esas cosas que nosotros diríamos, bueno, caray, esto me lo llevaría a mi escuela, esto lo podría aprovechar, esto podríamos también utilizarlo, ¿no? Porque lo que es la educación y lo que es el movimiento docente debe estar en una retroalimentación y debemos de colaborar uno con otro, ayudarnos unos a otros y aprender unos de otros, ¿no? Entonces, eso es un gran punto que nosotros queremos, ¿no? Y después aportar toda nuestra experiencia y ayudar y ser útil, ¿no? En la medida de lo posible.
Hay una pregunta, Ángel, que sí. Yo te voy a trasladar porque fue la primera que surgió en la redacción del programa, sí, cuando empezamos a hablar de la posibilidad de hacer este tema. La aventura de CIS va a comenzar en julio, dentro de 7 meses. Sí. Los niños en esa época están de vacaciones. Vosotros tenéis 3 hijos y me gustaría saber primero qué edades tienen vuestros hijos y sobre todo si tenéis esa aventura sin retorno todavía en principio, ¿cómo vais a solucionar el tema de la escolarización, esta obligatoria que debemos tener todos los padres?
Bueno, pues bien, este proyecto lo forman 5 personas, es decir, yo solamente soy ese 20% del proyecto, y nuestra pequeña Valentina tiene 3 años y medio, que cuando nos vayan marchemos tendrá 4, y sus hermanos mayores, Daniel y Miguel. Daniel tiene 12 años y Miguel tiene 10 años. Ellos van a compartir con nosotros toda esta vivencia por escuela. Nosotros le vamos a enseñar, pero aparte el Ministerio de Educación tiene un sistema para poder hacer una educación a distancia y tendremos que acogernos a un tipo de plan de estudios y seguir los parámetros que nos vayan marcando y examinarnos, mandar los trabajos, que serán vía online, en embajadas y bueno, más o menos.
Bueno, está bien organizado. Oye, tú y Aurora, ya hemos dejado claro que sois maestros, sí, que tenéis que dejar de ejercer durante un tiempo. Sí. ¿Qué os han dicho compañeros de clase, vuestras propias familias? Porque, Ángel, es una decisión que tomáis vosotros, que sois adultos, perfecto, respetable, pero también la tomáis, en fin, con todo el derecho y con todas las obligaciones que supone también ser padre. ¿Vuestro entorno qué os dice? ¿Que estáis un poco locos? ¿Crees que esta es una aventura incierta o para nada?
Bueno, la mayoría de las personas a nuestro alrededor no abren la boca, ¿no?, y los ojos, y se sorprenden y nos dicen qué maravilla, qué alegría, qué experiencia para vuestros hijos, yo me iría con vosotros. Suele ser el comentario más común, ¿no? Y además los compañeros de colegio están súper volcados, porque nuestra intención también es que nuestra experiencia después vaya a revertir en el centro donde impartimos clases ahora. Y nuestra familia, pues, bueno, pues, expectante, ilusionante y, por otra parte, pues, nerviosa e intranquilos, porque no deja de ser una aventura que como es lógico, a la familia, pues, esa parte de nerviosismo, pues, es normal que esté, ¿no? Pero bueno.
Ángel, ¿cuántos, aunque no tengáis fecha de retorno, pero más o menos sabéis cuántos kilómetros vais a hacer en esta aventura y, sobre todo, por cuántos países más o menos vais a pasar?
Bueno, pues nuestra idea, nuestra intención a priori es recorrer todos los países de Sudamérica, a excepción de Venezuela y de la Guayana. O esa es la primera intención. Colombia, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay. Esa es nuestra intención.
¡Qué fuerte! ¿El autobús lo tenéis en Argentina? Sí. ¿Tú cómo lo has comprado? ¿Por internet?
El autobús... Ahí se compra casi todo por internet.
Sí.
El autobús, esto ha sido un proceso largo, porque nuestra idea inicial era haber comprado un escolar americano, un autobús de estos amarillos escolares, y haberlo traído para acá, para España, y haberlo transformado aquí, darle nuestro toque y demás y tal. Pero es costoso, no solo porque es costoso, sino porque la burocracia y demás pues hace muy complicado el traer un vehículo de estas características.
Pero puede ser una oportunidad estupenda de llegar allí. Lo primero que todo hay que hacer es acomodar, aclimatar el hogar donde va a ser vuestra casa durante mucho tiempo, ¿eh?
Claro, nosotros, claro, entonces al no poder hacer traernos este escolar, pues estuvimos barajando muchas posibilidades y al final tomamos la decisión de comprar un histórico escolar argentino que va a ser transformado, que en principio es un autobús antiguo, un autobús que tiene además un aspecto muy muy clásico y va a ser totalmente desarmado y montado en una empresa allí en Argentina.
¿Tú tienes conocimientos mecánicos?
Estoy aprendiendo.
¿Y tienes el carnet para conducir autobús?
Pues estamos en ello. Precisamente el otro día nos hicieron una entrevista en Canal Sur.
¿Sí?
Y bueno, le dijimos que estamos ahora en el proceso que estábamos era de buscar una autoescuela para que los dos nos saquemos el carnet. Y al minuto mandó un mensaje a una autoescuela que se brindaba a colaborar con nosotros.
Qué bueno, qué bueno. En todo caso, mira, como vas a estar en Sudamérica y los horarios son compatibles con el horario de este programa, Pedro va a contactar contigo y si a ti no te molesta, de vez en cuando os vamos a llamar para que nos contéis. Ya estáis allí, ya está el autobús, que nos puedan mandar alguna foto, que podamos mandarla. Y de vez en cuando te podemos llamar y que nos cuentes cómo va el trayecto, ¿te parece?
Claro, no solamente no me molesta, sino nos encanta. Nos encanta la idea de poder compartir nuestra experiencia porque nuestra intención es que la gente piense también que si alguien quiere hacer algo, puede hacerlo. No hay nada que nos limite, simplemente la limitación la ponemos nosotros mismos.
Toda la información, y sobre todo, si quieres colaborar de alguna manera, puedes entrar en una web que se llama Proyecto Meraki, con K de kilo, sí. proyectomeraki.org, te lo repito, Proyecto Meraki, todo junto, .org. Ángel, mucha suerte y te prometo que contactaremos con vosotros y que nos interesaremos para que todos los oyentes de la COPE en toda España puedan seguir esta aventura. Te mando un abrazo muy afectuoso y te deseamos toda clase de suertes. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias, Adolfo. Un abrazo de toda la familia.
Gracias.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Paseando el otro día la mañana, me encontré un amigo de la niñez. Hablaba con nostalgia de la infancia. Se ha vuelto la vida después. ¿Quién te ha visto, amigo, y quién te ve? ¿Cómo te va la vida? A mí me ha ido bien. Tan lejano el paraíso aquel. Estoy acostumbrado a vivir al estrés.
Cuando alguien hace radio nocturna, como es mi caso, hablar de la radio no es decir, oiga, permítanme la licencia de hablar de lo mío, de la radio. Los que estáis ahí detrás, sentís por la radio algo tan especial como nosotros, los que hacemos la radio de noche. Y por eso te quiero hablar ahora de radio. Una noticia que ha habido esta semana. La radio digital, lo que llaman la DAB, no sé si te suena. En todo caso es un sistema de emisión digital que tiene muchas ventajas respecto de las FMs actuales. No sé, mejora la calidad de sonido, o por ejemplo con una sola frecuencia en tu aparato de radio podrías estar escuchando este programa en cualquier parte de España sin tener que mover el dial, sin tener que buscar otra frecuencia, además de otras ventajas. Juan Diego Periáñez, COPE Sevilla, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Aquí en España se intentó su implantación, pero de momento esto de la radio digital se ha aparcado, ¿no?
Sí, comenzó todo a principios del año 2000, más o menos, donde unas directrices europeas invitaban a los países miembros a ir adoptando la emisión en radio digital de AB y a ir apagando paulatinamente las emisoras de FM. Eso se ha quedado aparcado y actualmente yo en Sevilla no soy capaz de sintonizar ninguna emisora de DAB y casi tampoco soy capaz de comprar un aparatito para sintonizarla. Cosa distinta es lo que ha ocurrido esta semana en Noruega, donde han desconectado las tradicionales emisoras de FM, por donde nos está escuchando la gente ahora mismo, para dar paso a la nueva radio digital. Hemos invitado al programa a Gorka Zumeta, que es periodista, consultor en radio y comunicación, para que nos cuente algo del tema.
Bueno, y de esto sabe un montón. Gorka Zumeta, buenas noches, compañero.
Muy buenas buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? Es decir, Juan Diego, encantado de saludarlos en esta hora tan intempestiva, pero tan agradecida en la radio, como decía.
Correcto. Oye, Gorka, ¿y qué tiene Noruega que no tenga España para que se produzca el apagón de las FMs?
Bueno, pues hay una serie de circunstancias que han concurrido en esta situación que no tienen paralelismo con España, ¿no? Noruega es un país pequeño, es un país económicamente muy potente, y es un país que ha apostado por la radio digital desde hace mucho tiempo. Es decir, esto no es de un día para otro. Hace ya varios años había anunciado este proceso, había habido una moratoria para que la gente fuera comprando la radio, y no se ha producido, como te digo decir, de forma sorpresiva. Lo que ocurre es que sí es cierto que yo creo que ha habido un error de planteamiento, ¿no? Y en este caso, fíjate que los ingleses no suelen ser ejemplo de nada o de muy poco, ¿no? Pero en este caso de la radio lo han hecho bien, porque durante muchos años la radio digital allí en el Reino Unido ha coexistido con la FM. Uh-huh. Y lo que ha ofrecido ha sido contenidos interesantes. Y en definitiva, el oyente lo que hace es buscar contenidos. Le da igual si la radio se emite por FM, por DAB, por TDT, por online o por, yo qué sé, cualquier otro canal, ¿sabes? Entonces, al final, ¿qué ha sido lo que ha ocurrido en Reino Unido? En Reino Unido están a punto de llegar al 50% de la audiencia en DAB.
¡Qué fuerte!
Claro, eso no ha ocurrido en Noruega. En Noruega todavía no ha ocurrido, pese a que ahora mismo hay 2,5 millones de coches que no tienen receptor de DAB. Por ejemplo, hay una brecha digital, en ese caso, en el de la radio, ¿no? Y déjame simplemente que te haga una precisión muy breve, porque en Noruega no se ha apagado del todo la FM. Es decir, se ha apagado la FM de las grandes empresas, tanto la gran pública, la gran radio pública, como las grandes emisoras comerciales. Pero las radios universitarias, las radios muy pequeñitas, las radios incluso libres, radios locales, esas continúan todavía emitiendo en FM hasta el año 2022. Es decir, tienen una nueva moratoria. Evidentemente, el cambio a DAB implica unos costes que estas emisoras no podían asumir por sí solas, ¿no? Con lo cual, ahí sí que ha habido un poco más de mano ancha del gobierno, ¿no? Pero sí ha habido un 66% de la población noruega estaba en contra de todo este proceso.
Gorka, para que el oyente se sitúe un poco, que está ahora metido en la cama o conduciendo, dime tres ventajas fundamentales de la radio digital de AB frente a la FM que tenemos actualmente.
Bueno, básicamente es la calidad del sonido. Para que vuestros oyentes os hagan una idea, es como se puede establecer el paralelismo con la televisión, por ejemplo. Antes no teníamos, antes de la TDT, recordáis que eso sí fue de un día para otro, teníamos que comprar nuestros descodificadores y cosas de estas, y de repente aparecimos con la televisión digital, y de repente de tener pues 5, 6, 7 canales, pues aparecimos con 30 canales, pero al final se vuelven a ver los de siempre. Entonces, el paralelismo es bueno en todos los sentidos, en el sentido de que la calidad mejora, la calidad del sonido mejora. Hay quien dice que efectivamente el oído, hombre, humano, pues no está tan preparado en algunos casos para discernir realmente un sonido bueno de FM, de un sonido bueno de DAB. Es cierto, pero fundamentalmente eso, ¿no? Y luego la calidad del sonido y además también la estabilidad del sonido, que eso también frente a la FM pues es mayor el de la DAB. Y su evolución, que es la de AB Plus, que es la que se ha establecido en Noruega, frente a lo que es. Y luego la posibilidad de que, y también incorpora imágenes, incorpora datos de alguna forma, ¿no? La radio digital también en DAB, ¿no? Pero vamos, yo, perdóname, y somos de oficio, y seguro que los oyentes también en este sentido están pensando, vuelvo a lo mismo, vuelvo al tema de los contenidos, vuelve a la radio bien hecha. Y si está la radio bien hecha y realmente me interesa, me da igual que me la emitan. Yo ya me buscaré la vida, ¿no?, para hacerlo. Y tú, Juan Diego, decías que no has conseguido recoger ni sintonizar ninguna emisora en Sevilla. Es que es imposible, no se emite en DAB en Sevilla. Solamente se emite en Madrid y en Barcelona en un 20%, lo que es la almendra de las capitales, más o menos.
¿Tú crees entonces que algún día en nuestro país tendremos apagón de FM?
Bueno, te puedo decir una cosa. Lo que creo y lo que... Vamos, mi opinión es que sí. No sé si será DAB, DAB Plus, DAB Plus Plus. No sé qué evolución, en qué momento histórico se va a producir. Uh-huh. Pero lo que no es factible ni es un escenario creíble es que España se convierta en una isla dentro de una Europa con la radio digitalizada.
Gorka, una cuestión. Esto ya se propuso en su momento. De hecho, las cadenas de radio hicieron fuertes inversiones para adaptarse a la radio digital. ¿Tú tienes la impresión de que ese fracaso y, en fin, la posibilidad de que en el futuro aquí en España cueste que esto entre y la responsabilidad es de los operadores, es decir, de la no implantación de la radio digital, mientras la SER, Onda Cero, Radio Nacional, la COPE no decidan que van adelante? Porque al final, claro, hay un montón de patrimonio, de centros emisores, de antenas, cadenas, de emisoras de radio. ¿Serán los operadores los que finalmente tiren o tendrá que ser por el artículo 33?
Pues mira, la pregunta que me has hecho, Adolfo, es objeto de varias tesis doctorales. Con eso te digo todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero resumiendo, intentando ser muy breve y, por tanto, muy impreciso, ¿no? Aquello fue un... En boca de algunos de los actores implicados, aquello fue un fiasco, ¿no? Si se intentaba poner en marcha una cosa que no interesaba a todo el mundo. No había uniformidad de criterios, no había ni siquiera, fuerza, porque el mercado español era un mercado doméstico para las grandes corporaciones o fabricantes de aparatos. Tú ibas a Panasonic o ibas a Sony y decías, no, quiero que me fabrique aparatos para España. Digo, ¿para España? No, perdón, sabes que mi línea de producción únicamente se pone en marcha cuando Europa o cuando América se ponga en marcha y se decidan. Entonces, en aquel momento ni había aparatos, ni había voluntad por parte de los viejos operadores de evolucionar hacia un nuevo escenario en el que no tenían presentes todos sus productos o todas sus cadenas de radio, sus productos, sus emisoras. Entonces, aquello fue, como te digo, decir, un quiero y no puedo, ¿eh? Un quiero y no puedo. Pero si se hubiera hecho bien, España hubiera sido la pionera, la Noruega, ¿no? La Noruega de la radio digital en todo el mundo. Hace muchos años, efectivamente. Y de hecho todavía, como digo, siguen emitiendo, porque si no emites pierdes la frecuencia. Claro. Esa casa, la cadena COPE, sigue emitiendo en DAB. Y fue la única, creo recordar, que hizo programación diferenciada como el resto de emisoras de grandes cadenas que emitían, reproducían su emisión en FM normal y corriente a través de DAB. La COPE fue la única que hizo una programación diferenciada. Es decir, había una voluntad por parte de hacerlo y de ponerlo en marcha, pero aquello no fraguó. Bueno, ahora, ¿cómo se vaya a hacer en adelante? Pues costará. Yo creo que al final, como tú decías, Adolfo, será por el artículo 33.
Ay, Dios, cómo funcionamos. Gorka, gracias por atenderme a esta hora de la madrugada y ya te anticipo que de vez en cuando te voy a dar la lata porque tu opinión es una opinión profesional muy valorada y naturalmente yo procuro buscar lo mejor para mis oyentes porque tú mismo lo has dicho, lo has repetido muchas veces esta noche. No es una cuestión de internet online, analógico o digital, sino de buenos contenidos y de buenos expertos. Gracias por atenderme. Un abrazo fuerte, Gorka.
Un abrazo y un placer. Saludos, saludos.
Gracias.
Me tosté tus mejillas como el sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien. Ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida.
Te propongo una visita y el lugar elegido es el Museo del Traje de Madrid. Hasta el 19 de febrero se puede ver una exposición cuyo principal protagonista es UAF, ni más ni menos que Tino Casal. ¡Qué bueno! ¡Qué bien suena! Es que, aunque pase el tiempo por estas canciones, sigue siendo extraordinariamente motivador, ¿eh, Andrés?
Sí, como dicen en mi tierra, un adelantado, Adolfo.
Tino Casal, un adelantado. ¡Qué maravilla! ¿Qué versión hizo de este tema? Bueno, de seguir entre nosotros, el próximo 11 de febrero, el artista asturiano hubiera cumplido 67 años, Andrés.
Sí, 5 álbumes publicados de estudio y varios éxitos son solo la punta del iceberg de toda su creación. El talento de Tino Casal traspasó lo musical y quedó plasmado en pinturas, esculturas, diseños y en otras disciplinas artísticas. Ahora tenemos la oportunidad de hacer un recorrido por parte de sus distintas creaciones gracias a la exposición Tino Casal, el arte por exceso.
Uno de los comisarios de esta exposición es Juan Gutiérrez. Buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. Muchas gracias.
Oye, Juan, desgraciadamente hay un buen número de artistas a los que se les ha colocado la etiqueta de poco valorado. Tino Casal ¿Es uno de ellos o finalmente se le ha reconocido, en fin, el talentazo que tenía?
Pues, hombre, yo creo que en eso estamos un poco, ¿no? En conseguir ese reconocimiento que sí que en parte parece que, bueno, que sí que hay una legión de fans un poco ocultos y que mantienen muy vivo el legado de Tino Casal, pero sí que parece que falta un poquito ese reconocimiento oficial, que sí, que a veces parece que es muy habitual, ¿no?, que lleguemos a esta conclusión, pero bueno, en eso estamos.
Juan, ¿qué nos muestra esta exposición?
Pues hacemos es un pequeño recorrido casi biográfico, ¿no?, porque el discurso sigue un poco lo que fue su vida. Y pasamos por esas distintas fases a través de las cuales él va construyendo pues su imagen, ¿no? Ese personaje que es también él mismo, porque es un personaje persona que no se apea nunca de esa realidad que él creó, paralela un poco a lo que sucedía en España, y claro, pues pasamos por esas fases, por sus distintos discos, ¿no? Esos 5 discos de los que hablabais. También damos unas cuantas pinceladas a su obra plástica, los trabajos de diseños gráficos para las portadas, y sobre todo lo que podemos ver es mucha indumentaria, ¿no? Todas esas prendas que fue él diseñando, comprando, modificando a lo largo de su carrera para crear esa imagen inolvidable, ¿no? Que yo creo que también es lo que más nos importa en este caso, en esta exposición, pues bueno, poner en valor esa parte de esa faceta de su actividad creativa que fue muy valiente y quizá poco valorada, ¿no? Siempre se dice eso de que la parte más frívola, etcétera, pero vamos, en la situación actual ya vemos cómo se mueve en la sociedad, el valor que tiene la imagen y dentro del mundo del consumo, etcétera, y creo que Tino Casal fue verdaderamente un visionario en ese sentido, ¿no?
¿Y de dónde han salido, Juan, las piezas que componen la exposición?
Pues la mayoría, afortunadamente, las conserva su familia. Evidentemente se ha perdido muchísimo, sobre todo, bueno, pues él tenía un vestuario infinito, ¿no?, que cualquiera que recuerde haber visitado su casa todavía, vamos, lo dice con asombro, ¿no?, la cantidad de ropa que podía tener, y muchos ha perdido, muchos lo ha regalado, etcétera, pero la familia conserva una cantidad importante de piezas, tanto de ropa como de otro tipo de obras, incluso, bueno, pues elementos de decorativos de su casa, ¿no?, mobiliario, etcétera, que también hemos puesto algo en la exposición, y de ahí viene la mayoría, que nos ha permitido hacer ese discurso, porque bueno, pues ya parte de la carrera de Tino es bastante más larga también de lo que la gente cree, porque empieza ya en el año 64, cuando él tenía 13 años, ya tiene su primera banda, ¿no?, y ya empieza también a trabajar lo que es la puesta en escena, el vestuario. Y entonces, claro, pues desde los años 60, pues imagínate, hay una historia muy muy larga que contar.
Mm-hmm. Cerca de 200 piezas forman parte de esta exposición, y aún así afirmáis en la web del Museo del Traje que solo es una pequeña parte de su legado. ¿Os ha quedado piezas muy importantes en el tintero?
Sí, bueno, o sea, es una parte, no quiero decir ínfima, pero vamos, desde luego muy pequeña, y hay seguro mucho por descubrir, ¿no? Hay piezas pues históricas, ¿no?, que se pueden ver en los vídeos o en fotografías que él utilizó, y bueno, como sucede habitualmente con esto de la moda y del vestuario, pues mucho se ha perdido, claro, y de obra plástica, vamos, hay una cantidad ingente de piezas dispersas por España, ¿no?, en colecciones privadas y en distintas manos, porque pintó mucho, sobre todo al final de su carrera, pues estaba casi virando ya hacia la actividad pictórica, sobre todo. Uh-huh. Entonces, bueno, esa obra está por ahí.
Antes de entrar en preguntas prácticas, Juan, Andrés, hace muy poquitos días descubrí una versión, un tema de Tino Casal. Agarraros conmigo, vamos a escucharlo un poquito porque merece la pena. El gran Tino Casal.
Fue como por encanto, nada.
que es buenísimo. Formó parte de aquel programa, esa hora, última hora del programa que dedicamos a la música. Grandes canciones, grandes versiones. Sin duda, una gran canción y una extraordinaria versión, la de Tino Casal. Juan, háblame de horario de la exposición que se puede visitar, precio de la entrada y exactamente en Madrid donde está el Museo del Traje.
Pues la exposición es gratuita. Es gratuita, es en el Museo del Traje, que está en la ciudad universitaria. Hay metro Ciudad Universitaria y también desde Moncloa se puede ir en un paseíto. Y el horario de las exposiciones es de apertura del museo, que estábamos abiertos de martes a domingo, y de 9:30 a las 7 de la tarde.
Pues querido Juan, gracias por estar con nosotros, y también el agradecimiento de los que admiramos la obra de Tino Casal por rescatar todas estas obras que podemos ver en el Museo del Traje, y os animamos a que sigáis trabajando en esta línea. Gracias por atenderme y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
El gran Tino Casal.
Tal como somos.